Ya son las 8:40 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro y tenemos a un subsecretario con nosotros preocupado por la contaminación de los afluentes de aguas, ríos, arroyos y lagunas de Uruguay. El viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, viajó invitado a Miami para conocer de primera mano cómo trabajan con alta tecnología en el río y la bahía de esa ciudad norteamericana. Y de este tema y de otros hablaremos con él en los próximos minutos. ¿Cómo le va, Amarilla?
Buenos días, un gusto.
Buen día, gracias, bienvenido.
Gracias por estar acá con ustedes.
Antes de hablar un poco de lo que conoció allá, ¿qué tan contaminados están los cursos de agua que tenemos hoy en Uruguay?
Y bueno, están muy comprometidos. Uruguay pasó de tener un estado del ambiente y de la calidad de aguas de los primeros niveles del mundo antes del 2000 a poco a poco, por diferentes presiones y actividades de los humanos, a comprometer casi la totalidad de los cursos de agua superficial del país.
Tampoco tiene algún grado de contaminación.
20 años.
Casi todos tienen algún grado de
contaminación. Muy grande, ¿no?
Usted dice que casi todos tienen algún grado de contaminación.
Sí, exacto.
¿Y dónde está la zona más comprometida?
Y más comprometido, obviamente, que es los cursos de agua que están muy próximos a las ciudades. El Santa Lucía tiene un compromiso importante. El San Salvador, en Soriano, y el Río Negro en algunos lugares, básicamente en el ingreso del país, en la zona de frontera con Brasil, y después en la desembocadura del río Uruguay, capaz que son los cursos más comprometidos.
Ahí está la situación más crítica.
Más crítica, exacto. Uh-huh. Sí, porque ahí se acumulan presiones, se acumula contaminación de la actividad productiva y también de la actividad humana, básicamente doméstica, ¿no? Que las ciudades son grandes, lamentablemente, grandes centros de contaminación y de difusión de elementos contaminantes, ya sea de aguas o de sólidos que van siendo llevados por la corriente hacia los diferentes cursos.
Amarilla, ¿usted coincide que con UPM que Río Negro va a quedar mejor?
No sabría decirlo si mejor o peor. No sé, UPM lo que ha generado, sin duda, es que tomemos en cuenta allí, nos preocupemos, ya está bien utilizado ahí, preocupemos, digamos, del estado de la cuenca Río Negro, que era una cuenca comprometida, con dificultades, con varias situaciones que nos estaban develando cuando había mortandad de peces o cuando había aparición de cianobacteria, nos estaban develando que había actividades que estábamos haciendo que estaban mal tierra adentro, ¿no?
Y a eso se suma
claro, un emprendimiento muy importante para el país, obviamente, allí en el medio del río, en Centenario y Paso de los Toros, que eso genera una mayor atención. Y a partir de eso se han generado algunas herramientas, lo que es la iniciativa Río Negro, que es una coordinación que lleva a cabo Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria y Ministerio de Ambiente, en una propuesta interesante de trabajar con más de 30 proyectos que tienen que ver con biodiversidad, con vida en el agua, con vida fuera del agua, con la dinámica del río, entender cómo funciona esa cuenca, con toda la actividad de las poblaciones y los productores en su entorno. Y bueno, esos proyectos están dando algunos insumos para el Estado para entender cómo funciona ese río tan complejo, con tres represas que producen energía, pero a su vez que regulan, no dejan que el flujo del agua sea normal, sino que lo van controlando, lo van regulando según las necesidades de producción de energía, con diferentes dinámicas en cada una de los embalses. Cosas interesantes, que en el primer embalse, Rincón del Bonete, primer embalse empezando por la cuenca alta, el agua desde que ingresa al embalse demora 45 días en salir.
Días.
Y en el segundo embalse apenas un día y medio. ¿Cómo cambia las diferentes realidades con los nutrientes y lo que viene generando de las diferentes cuencas, el río Xi, que también trae importante, pues hay mucha actividad productiva, trae muchos nutrientes, y bueno, básicamente hay que entenderlo. Capaz que la situación de que la instalación de UPM terminó generando una cantidad de
si era por nosotros,
exacto,
de controles,
¿no? Seguíamos dejando pasar, como saco lejano,
nadie hablaba de eso.
Alguna foto por internet, de vez en cuando, claro. Pero
lo que aumentó son los controles.
Exacto.
O sea, con la planta aumentan los controles.
Los controles y también una tarea de cambio cultural en lo que se hace en el entorno.
La
planta va a ser súper controlada y súper monitoreada. Ya hay seis boyas funcionando hoy en los embalses, en la proximidad donde va a salir el agua que usa la planta, que están mandando datos en tiempo real a un satélite y de ahí al Ministerio de Ambiente de turbiedad del agua, temperatura, diferentes cuestiones que tenga el agua presente, claro, fisicoquímicos y microbiológicos. O sea que hay un control permanente ahora en la zona. Y bueno, básicamente hay que trabajar mucho también en el cambio cultural de todo el entorno.
Sobre eso le quería preguntar, ¿hay un cambio cultural en el sector ganadero, sobre todo que volcaba mucha contaminación a los afluentes? ¿Eso se ha logrado en los últimos años?
Se está cambiando. Hoy tenemos conocimiento de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y se está trabajando en que, bueno, obviamente también eso supone también el cambio cultural, también genera muchas veces inversiones, necesidad de poner recursos económicos para hacer alguna seguridad de infraestructura y algún cambio de procesos, pero que son positivos y que a la larga me parece que los propios productores están entendiendo que, bueno, que en vez de dejar que por ejemplo, el abono del ganado termine siendo lavado hacia los cursos de agua, que eso son nutrientes que le cambian las condiciones al agua, bueno, ese abono puede ser recuperado y puede ser recircular el nutriente hacia el suelo para mejorar las pasturas y ya no depender tanto de los químicos, que ahora con el tema de la guerra de Ucrania subieron los precios. O sea que hay todo un cambio cultural que se está procesando, ¿no?
Me dejó pensando en los 20 años, en los que se nos pudrió el agua. Y la verdad que me da una cosa, porque yo tomaba agua de la canilla de niño y no había cosa más rica. Había cosa más rica que el agua de la canilla. Y hoy tengo que usar un filtro en la canilla en las canillas de mi casa, ¿no? Un filtro, porque el agua no parece ser lo mejor para tomar. ¿Hubo una omisión del Estado en estos 20 años?
Y sí, hubo. Yo creo que, para mí, te digo, el punto de inflexión tal vez fue cuando en el 2003 los argentinos, siempre tengo un problema con la Argentina, empezaron los problemas con los sojeros argentinos y hubo una migración de productores y de tecnología hacia Uruguay, y hubo ahí un desarrollo agrícola muy importante, y ahí fue donde hubo básicamente ese uso intensivo del suelo terminó generando problemas en
fórmula soja glifosato fue como un poco la protagonista.
Capaz que fue, por lo menos, no sé si fue el elemento, fue un disparador muy importante.
Amarilla viajó a Miami, a Estados Unidos, para ver cómo trabaja el JetLife Vessel, que es un barco que se encarga de descontaminar las aguas. ¿Cómo funciona?
Bueno, muy interesante. Habíamos recibido varias tecnologías y hemos recibido muchas tecnologías vinculadas al tema de las cianobacterias. ¿Qué van a hacer? Nos pregunta la gente con la cianobacteria. Algo tenemos que hacer, y bueno, ahí hay una propuesta interesante que fuimos a verla, que realmente en una zona muy, muy, muy densamente poblada y con mucha actividad turística intensiva y muchas actividades humanas que generan impacto en las aguas, probamos esta tecnología, que además está vinculada a un uruguayo que vive en Estados Unidos y que es importante también, me parece que recoger el aporte de uruguayos que están por el mundo y que han hecho cosas y que se han involucrado en cosas y que pueden aportar algo al país. Esta tecnología es muy interesante porque hay muchas tecnologías que son aparentemente muy efectivas, pero que tienen un impacto muy, muy puntual, o que pueden tener otras consecuencias en el ambiente. Si uno, por ejemplo, para terminar con las cianobacterias, echa otros productos químicos, claro, o otras armas, a veces microbiológicas, o eso también genera impacto. Elimina las cianobacterias, pero ¿qué también elimina del ambiente? ¿En qué afecta al resto del ambiente? Es un tema también a ser muy cuidadoso. Y esta tecnología, por lo que vimos, bueno, en realidad lo que hace es la difusión en el agua de ozono y oxígeno en micropartículas que va inyecta, digamos, a grandes profundidades.
Solo purifica.
Solo purifica. Eso, de una manera, exacto, simple. Genera la inclusión natural. En realidad
no mata y purifica.
Vuelve a colocar en el agua elementos que estaban y que fueron, por diferentes razones,
revive el agua.
Exacto. ¿Y qué logra con las cianobacterias?
Le elimina las condiciones de vida a las cianobacterias, y lo que hace, fundamentalmente, genera condiciones para que vuelva la vida al agua, ¿no?
Porque la cianobacteria se da por la concentración de fósforo, o sea que al diluir de alguna manera o revitalizar con esto,
exacto,
para
explicarlo
sencillo.
No solo fósforo, sino también otros nutrientes, ¿no? Fósforo es importante, pero también otros nutrientes, el aumento de temperatura y el estancamiento del agua.
Pero esto efectivamente restaura la claridad del agua.
Restaura, absolutamente.
¿Sí? Se va al verde de la cianobacteria.
Sí, yo lo vi.
¿Tenemos que traer el barquito? Impacta. ¿Se compra un barquito? ¿Cómo es?
En realidad, la tecnología puede ser.
Perdóname que lo hable.
No, está bien, está bien.
No, pero, fue irónico.
No, pero está bien.
Pues se rieron todo el barquito. Yo.
El barquito es medio gracioso, pero interesante. El barquito es interesante, pero no solamente el barquito. Tienen una tecnología. La tecnología puede estar en algunos tipos de balsas también. Se puede colocar en balsas fijas.
Claro, se da la tecnología y se coloca en algo.
en algún lugar que flote y que el barquito lo que hace es que circula. En el caso lo vi circular por los canales de Miami, claro. El barco se mueve los 7 días de la semana y recorre todos los canales de Miami, generando, decían que un estado del agua aparentemente cristalino y además sin olor y sin cianobacterias.
¿Pero Uruguay qué tendría que comprar entonces?
La tecnología.
¿Y vale? Pero, ¿incluyendo el barco o no?
Ah, bueno, claro, si para circular capaz que tiene que incluir el barco. Si
el barco ese movilizar, que es de un tamaño especial y una forma especial.
¿Cuánto vale todo eso si hubiera que traerlo?
Creo que $2 millones vale.
Y se compra.
Exactamente, no sé los detalles, porque en realidad. Bueno, lo interesante fue que esta gente nos mostró la tecnología, hablamos con la autoridad de Miami y hablamos también con algunas agencias que financian este tipo de proyectos que lo tienen a Uruguay en muy buena concepto.
Como para financiarlo. Ahora, ¿se compra uno para Uruguay? ¿Se compraría uno solo o hay que comprar más de uno?
Eso va a depender de un estudio porque, claro, ¿dónde son los peores lugares? Como hablamos, San Salvador, las represas del Río Negro, capaz que alguna...
Santa Lucía.
En Maldonado hay un tema también en la Laguna del Sauce, en algunos lugares de Maldonado.
Llena, sí,
entonces capaz que da uno, capaz que hay que comprar más de uno. Habrá que hacer un estudio también, porque también dependerá
cuánto cubre
y en épocas del año.
¿Cuánto dura esa? También. Eso es una... Porque uno invierte $2 millones en la tecnología o el barquito, pero ¿cuánto vida útil tiene?
Bueno, en este caso hablamos con la gente de Miami, ellos le garantizaron el barco y el equipamiento por 10 años y ya hace 20 años que lo siguen usando.
Ah, mira.
Bueno, es una inversión que está...
Es una inversión que capaz que vale la pena.
¿El gobierno está decidido, Amarilla, a comprarlo o todavía
no? No. El gobierno lo que ha hecho hasta ahora formalmente, hemos recibido esta tecnología y 2 o 3 más, y hay una comisión que integra la Audiencia de la República, OCE y el Ministerio de Ambiente, que ha estudiado la tecnología y la ha aprobado.
O sea que esto está aprobado por OCE y por Facultad de Ciencias.
Exacto,
o
sea, y por el Ministerio de Ambiente.
Claro, los que saben.
Por el Ministerio de Obvio puede estar usted acá.
Sí. Ahora, ya que menciona OCE, uno tiende a pensar que la calidad del agua tiene que ver con el agua que tomamos, y muchas veces no es así. ¿Y cómo es posible que el ente estatal diga que tenemos mejor calidad de agua que hace 20 años atrás, cuando usted está diciendo esto de los afluentes? ¿Tiene que ver con los procesos de potabilización que se han mejorado?
Bueno, claro. Sí, y ha aumentado los costos de OCE seguramente. Sí. Porque también hay 2 cosas distintas. Una cosa es el agua bruta,
claro,
que está en el ambiente, que es lo que yo decimos que se ha deteriorado, que es un problema, seriamente. Y después es el agua que sale en la canilla, que ha tenido todo un proceso que capaz que es mejor que hace 20 años, pero tiene un costo muy superior, en filtrado, en productos químicos, en procesos que tienen su costo y que pagamos entre todos, ¿no?
O sea que el agua bruta igual hace a la calidad del agua que tomamos.
Por supuesto. Y debería ser, debemos tender a que esa agua bruta esté en mejor calidad para que además
OCE tenga menos trabajo. ¿Usted usa filtro en su casa para tomar agua?
Uso filtro, sí.
Para mí eso es un orden de medida.
Sí, claro.
Yo tengo un filtro en mi casa, si no el agua es otra cosa.
Quiero pasar acá si tomamos. Yo recuerdo siempre el video que vimos la otra vez que nos dio gracia de un jerarca de la India que para demostrar que el agua estaba bien,
se tomó
un vaso de un arroyo y lo internaron a las 12 horas más o menos.
Si eso nos pasa acá, es un escándalo.
¿Qué pasará acá si tomamos de uno de los cursos
de agua más contaminado? De la cuenca de Santa Lucía terminás en el CTI.
Tomamos el río Santa Lucía, por ejemplo.
Claro, terminás en el CTI.
Depende de la zona, la zona y la época del año. Uh-huh. Y la época del año y el volumen de agua. Yo más o menos he recorrido varios lugares y hay momentos en el año en el que, claro, el volumen de agua es tan grande, es tan importante.
Pero hay denuncias de OCE revolviendo barro prácticamente en la cuenca también, ¿no? Sí,
bueno, hay una denuncia que están tirando 40 toneladas de lodo.
Los lodos que vienen de hace muchos años. Claro. Ahora, aparentemente, estas últimas horas, yo hablé con el presidente de OCE, pero sé que salió un comunicado que hace pocas horas habrían contratado una empresa para hacerse cargo de los lodos, que es un tema también que era un pasivo ambiental muy importante.
Sí, hay una propuesta, ¿no? Que va a analizar el directorio, ¿no?
Exactamente, hay una propuesta, exacto, ese es el comunicado.
¿Y eso sería una empresa privada que se encargaría
y de básicamente, una concesión? De una concesión que hay que pagarle y que tiene que sacar los lodos. Y
otra crítica
proceso.
Para el sindicato, otra pelea con el sindicato, ¿no? El Neptuno más esta planta.
Pero lo que pasa es que de alguna manera
alguien la tiene que hacer,
alguien
¿no?
lo tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que yo entiendo la situación de que el que provee el servicio es el ente público al ciudadano, pero hay muchas operaciones que hace OCE, que ya hace muchos años y en diferentes gobiernos, y que contrata empresas privadas para arreglar los caños, para atender la consulta de los usuarios. Los propios funcionarios que uno a veces lo atienden allí en el edificio central de OCE son privados, son tercerizados. Es un tema que no es de ahora, ¿no?
¿Y qué opina Marisa del proyecto Neptuno?
Bueno, yo tuve que ver, estuve en la discusión junto al presidente de la República. Creo que la primera reunión que tuvimos con el presidente después de ser designado con el ministro Peña fue con el presidente de OCE y el gerente de OCE, con relación al tema de la
por Neptuno.
¿Cómo resolvemos más que por Neptuno, cómo resolvemos el tema de la fuente alternativa de agua a Santa Lucía?
A Santa Lucía.
Sí, las dos propuestas, la que estaba arriba de la mesa que había dejado el presidente Vázquez, era la represa en Casupá. Que dijimos, bueno, es un monto muy importante de dinero para hacer una represa aguas arriba en el propio Santa Lucía. ¿Cómo funciona? Bueno, una represa que iba a salir, aparentemente decían 100 millones de dólares, pero capaz que dice que ese era el precio de oficina, pero que aparentemente iba a ser más, pero que además había que reformular y hacer una inversión importante en aguas corrientes, porque si les iba a dar más volumen de agua a la propia aguas corrientes, que está en el 100% de su capacidad, capaz que tenemos que hacer también una inversión en aguas corrientes, o sea que era una inversión muy importante. Y eso era una represa, Santa Lucía, arriba, donde cuando faltaba agua abajo, se iba a abrir la compuerta para que bajara agua por el propio curso. O sea que no estaba.
No
seguíamos,
seguíamos.
No contemplaba el problema de la propia cuenca.
Y la fuente alternativa. Exacto. La cuenca es la misma, la presión es la misma, la contaminación es la misma. Lo único que hacíamos es captar, cosechar agua un poco más arriba. Era una solución que no daba una solución de fondo, valga la redundancia, ¿no? O sea, capaz que es un tema necesario que haya que hacerlo igual y más adelante, pero la idea era, bueno, y si vemos el otro proyecto que es la toma del Río de la Plata, que es una propuesta antigua, ¿no? En los años 70 ya se hablaba de hacer una toma de agua en el Río de la Plata, buscando, y hay muchos estudios al respecto, buscando la última frontera de la salinidad, que es ahí en Arasatí, en San José casi Colonia, buscar la última frontera donde hay solamente unos eventos de salinidad de 8 o 10 días al año solamente, y ahí tratar de buscar una toma.
Hay que hacer un acueducto Machazo.
Hay un acueducto Machazo que llegue hasta. Se plantea la propuesta esta, que se plantea, hubo 5 o 6 propuestas alternativas. Es una toma de agua con una planta de tratamiento, de potabilización allí mismo, y con un acueducto que la idea es que vaya por la propia Ruta 1 hasta Melilla, más o menos, y ahí entronque con la conexión. Que es una fuente alternativa, es otra planta de tratamiento, de potabilización, y después está el planteo de cómo hacemos un lugar de reserva de agua. Y ahí hay dos propuestas, una es hacer un polder, se llama, que es un estanque muy importante allí cerca de la zona, y otras propuestas son hacer algunos reservorios de agua ya en Montevideo, en algún lugar alto, como para asegurarnos una cantidad de agua importante para algunas horas en las que la sal puede llegar a ese lugar, ¿no?
El tema es el costo también, ¿no? Porque también sale 200, 250, fue cambiando las cifras también.
Sí, sí, exacto.
¿Y cómo se hace, no? Que es un poco la discusión, porque creo que todos...
¿Cómo se paga?
¿Cómo se paga? ¿Qué lo hace el privado? ¿Se le concesiona? ¿Cómo le va a cobrar al Estado? ¿Va a subir la tarifa de OCE? ¿Se han generado algunas polémicas sobre
eso? Sí, es una propuesta. La tarifa de OCE no se piensa subir. La idea es, hay varias opciones, desde que lo haga el Estado.
Ahora es barata el agua en Uruguay. Yo recuerdo cuando yo tomaba el agua, esa que le digo que era fantástica, de la canilla, pagaba más de 1.000 pesos de teléfono y 300 pesos de agua.
Exacto, sí.
Ha sido irrisorio históricamente.
Sigue siendo, yo hice un comparativo la otra vez entre el valor del agua en diferentes países, el agua de corriente y el agua embotellada, que también no se vende el agua en realidad, se vende el servicio, pero bueno, en definitiva es eso. Y en realidad Uruguay es un país muy barato con respecto a otros en el mundo, porque también tenemos una abundancia de agua importante, ¿no? Lo que se está pagando es la infraestructura, el acercar el agua al lugar, dar determinadas condiciones de calidad.
¿Cuál es el mundo hoy? ¿El gobierno en qué está? Porque hace un tiempo que se estaba por resolver este tema, pero hay como una diferencia o tomar en cuenta qué es lo que se decía hacer, ¿no?
Porque no, creo que yo creo que estamos encaminados a
¿cuál
esa
es la
obra.
El tema
es cómo financiarla y cómo operarla también después.
¿Cómo financiarla sin dejar de que el agua pertenezca al Uruguay?
No, por supuesto, eso ni que
eso
hablar.
Ya es algo que está descartado.
Está fuera de discusión. El servicio va a ser un servicio dado por OCE. Y lo único que es, OCE pide plata y hace la obra directamente el Estado, o la idea es un privado hace la obra y nosotros le pagamos después en cuotas, digamos, se plantea incluso pagarle según el agua que le vaya proveyendo al Estado, el agua bruta, ¿no?, por metro cúbico. Es un tema de cómo pagarle, cómo financiarlo, pero que la obra la va, o sea, es propiedad del Estado y el Estado es el que va después a proveer el servicio del agua a la población. Eso está fuera de discusión, porque aparte el artículo 47 de la Constitución ahí es muy claro y obviamente no vamos a apartarnos un ápice lo que dice la Carta Magna.
¿Y
¿no?
cuándo lo resuelve el gobierno sobre ese método de financiación?
Y la idea es cuanto antes, estamos pensando antes de fin de año ya tener resuelto el tema, y si pudiéramos tener los pliegos ya para la licitación sería ideal.
¿Y se sabe si hay interesados a futuro?
Hay interesados porque además es un tema... digamos, que tiene seguridades para cualquier inversor, y como lo decíamos un poco, Uruguay tiene una buena imagen en cuanto a que se cumple sus compromisos, es serio en cuanto a la legalidad y en cuanto a los compromisos que asume frente a terceros, ¿no?
Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, gracias por visitarnos esta mañana en Universal.
Un placer, un gusto.
Qué ganas de hablar de otros temas, ¿no? Porque hablamos solo de agua, pero hay tierra, arbolitos, hay de todo.
Terminó siendo temática. Sí. Yo pensé que íbamos a ir para otros, pero se nos fue el tiempo.
En cualquier momento volvemos.
Lo que pasa es que el agua tenemos mucha agua.
Sí, tenemos.
Gracias, Amarilla.
Un placer.
Nos tapó el agua.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.